Pío Leiva. Se fue a hacer un doctorado, siendo uno de los cuatro becados de la Argentina por justamente el gobierno japonés. Hace algunos días entregó su tesis doctoral, tiene 27 años y bueno, es un mega capo San Rafaelino y nosotros desde aquí lo vamos a destacar, obviamente. Livio, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
Bien,
muchas
¿vos?
Gracias por la invitación. Todo bien.
Bueno, me alegro mucho. Tenemos un poco de delay, así que por ahí va a ser un poco complicado tener una ida y vuelta muy ágil, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Estás en Kioto?
Ok. Sí, en Kioto, como introdujiste antes.
Bueno, ¿y cómo está el tiempo ahí?
Y el tiempo está lloviendo casi todos los días desde hace como 2 meses, porque así es la temporada en esta época del año. Y cuando escuché la temperatura ya se hace hasta medio frío de escuchar el número.
¿Ahí cuánto tenés ahora?
Acá eran 20 grados.
Ajá, 20 grados más o menos. ¿Y qué hora es ahí?
Acá son las 8 y 20 de la noche, uh-huh. Ya son exactamente 12 horas de diferencia, es 12 horas más tarde.
Bueno, y contanos un poco cómo llegaste a Japón y qué estás haciendo.
Bueno, lo que estoy haciendo, como también habías introducido correctamente antes, es un doctorado que se llama, que es una especialización, un posgrado, en mi área, que es física, porque yo estudié. Bueno, yo me recibí primero en la ENET, uh-huh. En la 417 Ejército de los Andes. Después hice Ingeniería Electromecánica en la Tecnológica, en la UTN, Facultad Regional San Rafael. Y después entré al Instituto Balseiro para terminar la carrera y ahí hice licenciatura en física. Después hice maestría en física en el Balseiro y después apliqué a unas becas que da la Embajada de Japón para terminar de hacer el doctorado acá, y acá estoy en la Universidad de Kioto, uh-huh. que es la segunda más importante de Japón después de la de Tokio, que es una de las 7 universidades nacionales que hay, y estoy en el Departamento de Ingeniería Electrónica, y estoy haciendo una investigación en dispositivos de spintrónica, que se llama. Uh-huh. Electrónica de spin es un campo de estudio que se concentra en una propiedad de los electrones, que es el spin. Creo que alguna gente lo estudia en la escuela, en química y eso, en la configuración electrónica. Bueno, es una propiedad de los electrones que tiene unidades de momento angular. Y bueno, uno puede manipular eso en búsqueda de mejoras para la electrónica convencional.
Uh-huh. Y ahora,
básicamente eso es lo que hacemos hoy.
A nosotros que nunca se nos hubiera ocurrido ir a una universidad tecnológica ni a nada por el estilo y que no entendemos nada de esto que vos hablás, ¿qué en la aplicación práctica de la vida diaria en qué se puede aplicar?
Bueno, eso se aplica, por ejemplo, en memorias magnéticas, o sea, las memorias de computadora y eso, lo que es grabar y leer memorias tipo disco rígido, o sea, todos los fenómenos de electricidad combinados con magnetismo entrarían dentro de esta rama que es la spintrónica, pero igual lo que nosotros hacemos en el laboratorio es una investigación como más pensando en el futuro, y entonces eso no tiene una aplicación tan inmediata.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué observas para el futuro? Digo, en esa rama y en lo que viene de la tecnología.
Es una pregunta bastante difícil. De esta rama es difícil dar una explicación para todo público. Y de la tecnología, la tendencia es que todo lo que es electrónica va a seguir disminuyendo en tamaño, ¿no? Uh-huh. Y aumentando la eficiencia y todo eso. Esa tendencia parece continuar.
Uh-huh. Y a nivel comunicación, ¿imaginás que las redes y todas estas cuestiones van a seguir dominando nuestra vida? Por ahí nos van a, más allá y teniendo en cuenta también la pandemia, ¿nos van a seguir separando las redes, en lugar de juntarnos?
Desgraciadamente temo que sí. En mi caso particular, estando tan tan lejos de casa, por así decirlo. Lo de las redes sociales es ciertamente todo lo que es las telecomunicaciones en general, digamos, es una bendición, porque imagínate, hace 30 años yo tendría que mandar una carta.
Claro.
Y esperar, no sé, una semana, dos semanas, cuando ahora puedo mandar un mensaje de WhatsApp en un segundo, ¿viste?
Claramente.
Lidio, y a nivel tecnológico, ya que estás usando este tema, digamos, y hablar de la posibilidad de conectarnos y demás, y a nivel tecnológico y en la vida diaria, y las aplicaciones y lo que se ocupa, ¿hay muchas diferencias entre el lugar donde estás, en Japón o allí en Kioto, a nuestro país, a nuestro departamento y demás? Porque digo, evidentemente tenés la actualidad de cómo vive cada uno de los lugares.
Sí, la verdad no hay tanta diferencia. Pienso que el mundo ya está bastante globalizado en cuanto a lo que es tecnología. Y también Japón es un país ciertamente tradicionalista en ciertos aspectos, como por ejemplo se manejan mucho en efectivo. No está tan esparcido esto de los medios de pago digitales, qué sé yo. Y bueno, sí, por ejemplo, la internet es muy rápida acá, en promedio más rápido que allá, y también que sí hay cierto acceso a la tecnología a un precio en dólares un poco más asequible. Pero, o sea, grandes diferencias, no sabría.
No hay una máquina en la cocina que llega para apretar un botón y te hace la comida, por ejemplo, que creemos que cosas así que pasan, o autos inteligentes que van y te llevan y te traen, digamos, todo esto tiene más que ver con la ciencia ficción y el cine que con la realidad.
Sí, o que quizás están como prototipos, pero no lo utilizan todo el tiempo.
O lo que es inodoros inteligentes, entre comillas, que yo siempre digo que son más inteligentes que uno, y que tienen como que sea idea automático, que de regular la presión y bueno, yo algunas cosas así.
Es un excelente invento.
¿Qué te parece?
Ojalá llegue pronto aquí. Livio, ¿y cómo se ha vivido la pandemia allí en Japón?
Japón yo pienso que tomó bastantes buenas decisiones a lo que es internas, pero en lo que concierne a la política exterior ha sido muy muy restrictivo, al punto de que las fronteras están cerradas para cualquier no residente desde hace más de un año. Pero en lo que es internamente, nunca hubo un lockdown, o sea, nunca hubo un aislamiento forzado de la gente, restringiendo la circulación, por ejemplo. Siempre uno se pudo mover libremente. Y los negocios siempre pudieron abrir también libremente. Y uno, por ejemplo, de barbijo,
sí,
no es obligatorio, pero igual toda la gente lo usa porque los japoneses, hasta en tiempos de no COVID, usaban barbijo cuando se respiraban, es como una costumbre. Y bueno, y la única restricción que ha habido por fases, o sea, por periodos, es que cierran a las 8 de la noche, cierran los restaurantes y todas las actividades nocturnas. Eso cada tanto lo han puesto, sí. Pero mira, fuera de eso ha sido bastante laxo.
Mira, es una situación que bueno, desde aquí, desde Argentina, nos llama la atención, porque aquí, bueno, una de las cosas que se reclama mucho fue, o que se reclamó mucho, fue esto, ¿no? De por ahí que consideraban que las medidas eran muy restrictivas. Vos estás hablando de primer mundo y allí la situación no varía demasiado. Te diría que inclusive es mucho más, en algunos casos o en algunos aspectos, más restrictivas que aquí en Argentina.
En otros países sí, pero acá ha sido muy distinto. O sea, la cuarentena en Argentina en el momento fue muy exagerada.
Pero bueno, esto que me decís de que por ahí cierran muy temprano, o digamos, esto tiene que ver con, o el cierre de las fronteras, ¿tienen que ver con cuidarse para adentro, o qué explican las autoridades?
Sí, no estoy tan al tanto de los motivos, pero que hay como cierta desconfianza de lo que pueda venir de afuera.
Ajá.
Y en realidad las medidas que toman son como respuesta a su, y como que cada prefectura, acá está todo dividido en prefecturas en vez de provincias, hay como cierto federalismo.
Ajá.
Y cada uno va poniendo sus niveles de cuarentena.
Claro.
Que igual son a lo sumo esto de que cierran
más temprano
algunos negocios a la noche.
Claro. Claro. Libby, ¿cómo es la vida de un argentino en Oriente, digamos, en Japón? ¿Es todo, se habla en inglés? ¿Cómo te llevas con la comida? ¿Tus costumbres de aquí de San Rafael? ¿Cómo las pudiste coordinar allá?
Yo creo que la comida uno se acostumbra relativamente fácil, relativamente rápido, porque hay buena oferta culinaria. Aunque las porciones de por sí son como más chicas, yo me acostumbré mucho a comer menos estando acá. Y respecto a un argentino en Japón, o sea, yo pienso que la barrera del idioma es significativa, más allá de que yo llevo unos 3 años y pico. Como no he estudiado dedicadamente el idioma, porque tenía otras cosas que hacer, no lo he mejorado mucho, porque también en el ambiente de la facultad me manejo en inglés. Pero, por ejemplo, si vos agarrás a un japonés al azar de la calle, lo más probable es que no sepa nada de inglés. O sea, yo pienso que menos del 5%, o sea, es más probable que una persona en Argentina sepa inglés, bastante más probable, a que un japonés. Así que eso es un tema, ciertamente.
Perfecto. Bueno, ¿tenés planificado venir a San Rafael en el corto plazo?
Sí, quiero ir. Ya me quedo 6 meses más como investigador en contrato, pero igual quería ir visitar para fin de año si es que las restricciones esto me lo permite.
Bien. Una vez que termine este contrato del que hablás y estos 6 meses y esta especialización, ¿tu idea es regresar al país, digamos, instalarte en la Argentina o seguir en otro lugar?
Tengo bastantes incertezas del futuro, pero por lo menos quiero volver a Argentina, aunque sea temporalmente, para tomar una decisión. Ese es el deseo que tengo.
Sí. Estuvimos viendo tu Instagram y sos muy futbolero.
No diría mucho, pero... Sí. O sea, últimamente no he jugado de hace como 2 meses porque estaba con esto de la tesis, pero sí soy futbolero y soy hincha del Arsenal, de Inglaterra.
Sí, ¿y aquí en Argentina?
En Argentina simpatizo por Boca, pero yo siempre digo que soy hincha de un solo equipo.
Ajá. ¿Y en Japón tenés algún equipo preferido? Porque se me ocurren las hinchadas cantando en japonés, para nosotros debe ser toda una cosa.
Fui una sola vez a la cancha a ver un partido de Vissel Kobe, pero mi equipo favorito acá de Japón es el Nagoya, porque fue de que dirigió Arsène Wenger, que era antes técnico de Arsenal.
Ah, está, o sea, sos Arsenal dependiente, claro. Digamos, ¿no? Ahora no están pasando un gran momento.
No, para nada. Pero seguiremos ahí haciendo fuerza.
Bueno, lo cierto es que también sos hincha de Maradona. O no tanto.
Más o menos, lo estimo por lo que significó para el pueblo argentino, sin duda.
Te lo digo por esto, mirá, escuchá.
Sí, ya sé, no lo pongan.
No, porque... viste, no te haces cargo de eso, ¿cómo es la cosa?
Bueno, pero cuente.
No, sí, obviamente le tengo cariño, pero... Pero tampoco, no es Wenger, ¿viste?
No. No es Wenger. Es más del Arsenal que otra cosa.
Seguro.
Bueno, muy bien. Livio, ha sido un gusto para nosotros tener en contacto con vos. Bueno, un gran representante de San Rafael en el mundo. Y bueno, te esperamos por aquí cuando vuelvas al pago, como se dice acá.
Eso espero poder volver pronto. Muchas gracias.
Dale, te mandamos un abrazo grande. Que andes muy bien.
Abrazo.
Hasta luego, chau. Ahí estaba, Livio Leiva, un sanrafaelino que ha desarrollado, bueno, una brillante carrera, primero en la Escuela de NET, luego en la Universidad Tecnológica Nacional, después en el Instituto Balseiro y ahora en la Universidad de Kioto, allí en Japón, becado para, bueno, llevar adelante estas investigaciones que tienen que ver con la electrónica y que, bueno, ya tiene un doctorado o está a punto de doctorarse a los 27 años, después de, bueno, una carrera muy muy destacable, ¿no? Y bueno, una referencia también de la globalización, de cómo estudiando se puede llegar a esos lugares, ¿no?
No, y además, bueno, lo que él decía, 3 años y medio lleva en Japón.
Sí.
No lleva, no es un cursito de, no, de 6 meses y en el lugar quizá más lejano que tenemos como punto geográfico del planeta, ¿no?
Exactamente.
No debe ser fácil.